si tú le mandas un mensaje a la persona, ya sea tu cliente o incluso un reclutador, y tú le mandas un mensaje con tu currículo y le dices, por favor, yo soy experto en mil áreas, contáctame si te interesa mi perfil. Si la persona es amable, te va a contestar un muchas gracias y ahí se perdió la conversación. Pero ¿qué pasa si le mandas una felicitación o un reconocimiento a esa persona y le dices, oye, me encanta tu trayectoria, me encantó la publicación que hiciste tal día? Si te das cuenta, aquí la persona nos va a contestar muchas gracias, seguimos en contacto o en lo que te pueda seguir apoyando, ¿no? Generamos empatía, generamos confianza. Esto yo lo manejo en tres niveles. El segundo nivel va a ser conseguir el contacto, ya sea correo electrónico o número telefónico. Pero todavía no le vas a vender ni le vas a decir que tienes esa necesidad de trabajo, sino lo que le vas a decir es cómo yo te puedo apoyar, cómo podemos hacer sinergia. Me encantaría brindarte mi ayuda a ti, a tu empresa, a tus colaboradores, ¿no? Me encantaría sumar con ustedes. Ya cuando nos da esta persona, este reclutador, este director, la parte de la llamada, si te das cuenta, conseguimos una entrevista antes de conseguir la entrevista, ¿no?
Bienvenidos al video podcast de los líderes, con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa directamente desde México al director general en Cajún y además conferencista Ángel Macías. Bienvenido, Ángel.
¿Qué tal, Pedro? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludarte y estar conectados aquí, México y España. Un verdadero honor poder platicar contigo.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Aquí tenemos la pregunta, la primera pregunta siempre es la clásica. ¿Quién es Ángel Macías?
¿Quién es Ángel Macías? Soy un joven de México de 28 años, lo cual, pues bueno, me ha llevado ahorita a pasar de ser de empleado a empresario en tan solo 6 meses, que ha sido cuando se ha construido Cajón. En Cajón nos dedicamos a apoyar a las personas que están en busca de empleo y desde un enfoque siempre humanista, ¿no? Afortunadamente, la empresa, a pesar de la crisis, de las reestructuras que se vienen en muchísimas empresas, nosotros seguimos creciendo, estamos apoyando tanto a personas que están en busca de empleo, como aquellas empresas que se quieren subir al mundo de lo digital y no saben cómo vender por medio de LinkedIn, ¿no? Es en general lo que hacemos en Cajón.
Muy bien, ya hablaremos de Cajón. ¿Y cómo fue? Porque en 6 meses pasaste a hacer ese paso empresario, emprendedor. ¿Cómo fue esa transición, digamos, y qué sucedió?
Claro, siempre cuento un poco de mi historia, que hace 6 meses tenía el trabajo de mis sueños y bueno, me pasé a la vida que siempre soñé, ¿no? En ese trabajo de mis sueños tenía un excelente jefe, compañeros de trabajo que se habían convertido en una familia y las mejores prestaciones superiores de ley que te puedas imaginar, ¿no? Auto, gasolina, vales de despensa, vales de gasolina, incluso si quería hacer crecer a la familia, me daban unos días así como a... En el caso de las mujeres que les dan para la maternidad, me daban a mí los mismos días para la paternidad, ¿no? Excelentes
Wow.
prestaciones. Estaba dentro de la industria farmacéutica, sin embargo, yo no me sentía al 100% con lo que estaba realizando, ¿sabes? Me faltaba como que algo, tenía esa cosquillita de emprender. Y fue cuando decido emprender Cajum Latam, con la idea precisamente de apoyar a las personas que están en busca de empleo. Ese sueño empezó apoyando a los mayores de 50 años, que como sabes, no tan solo en América Latina, también en muchos países de Europa y en el mundo, pues bueno, las oportunidades son muy pocas para este sector, ¿no? Entonces los empecé a ayudar de manera altruista, vi que realmente esto me apasionaba y posteriormente se acercaron gerentes, directores que no cumplían con el requisito de la edad. Es cuando yo me pongo a analizar el mercado, cómo estaba el mercado de los famosos Job Hunter. Y bueno, resultó que le estaban cobrando precios totalmente excesivos y fuera de juicio a las personas, ¿no? Entonces dije, tenemos que hacer algo muy profesional, muy personalizado, pero cobrando precios accesibles, porque la idea no es sangrar la cartera de los candidatos que están en búsqueda de empleo, ¿no? Sino todo lo contrario, volvernos un aliado para ellos y que realmente estas estrategias les sirvan para que encuentren ese empleo de sus sueños lo más pronto posible. Es así como nació.
Me imagino que en ese camino y que todavía estás caminando, ese camino que para ti era un poco desconocido porque hiciste un salto rapidísimo, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que encontraste? ¿Cuáles fueron las cosas que te frenaron, que dijiste ahora cómo hago? ¿Qué dificultades encontraste y cómo las superaste sobre todo?
Claro, fíjate que siento que yo me adelanté un poquito al futuro, Yo le decía a las personas cuando me preguntaban, Ángel, ¿y dónde está tu oficina? Siempre le respondía, bueno, mi oficina está en mi casa, tu casa, porque yo quiero demostrar que para ser grande no necesito oficinas de millones de dólares, estar pagando o rentando un lugar fijo, ¿no? En una de las principales ciudades. Siempre empezamos a trabajar desde casa, aquí siempre ha sido mi oficina. Y mis mentores, que ya trabajan 10 personas conmigo, trabajan como freelance, entonces ellos les pagamos por objetivo, por lo cual ellos siguen creciendo dentro de la empresa, ellos siguen obteniendo recursos y no hubo necesidad de hacer ningún recorte, ¿no? Sino todo lo contrario. Y esos pasos futuristas en ese momento, en eso hace 6 meses, hicieron que Cajún, pues ahorita no se vea absolutamente nada afectado, ¿no? Porque hay muchas empresas que están dándose de topes porque no tienen para pagar la renta o para pagarle a los empleados, y Cajún no tuvo la necesidad de hacer eso desde un inicio, ¿no?
Muy bien, todo el mundo en su casa y
Así es.
ahorrar. Cajún, ¿qué significa cajún para quien no lo sabe?
Cajún es capital con humanismo. Este nombre me ayudó a elegirlo mi esposa. Yo le dije, es que todo el mundo habla de los recursos humanos y del capital humano, pero incluso hasta dicen que estas áreas somos inhumanos, ¿no? Al contrario de ser humanos. Entonces le dije, como que hace falta algo más humanista. Me gusta el nombre de capital con humanismo, pero no sé cómo combinarlo para que suene bien, ¿no? Y ella me dijo, ¿por qué no junta las primeras letras de ambas palabras? Y es K de capital y hum de humanismo, ¿no? Entonces quedó Cajum y me encantó la idea y desde ahí surgió el nombre.
Bien. Al inicio dijiste que sobre todo ayudabas a las personas mayores de 40 a 50 años, pero Cajún se ocupa solamente de ese segmento de personas que tienen esa edad superior o de todo el mundo, todo el que pueda ayudar.
A todo el mundo que podamos ayudar, nos enfocamos en tres principales sectores. Uno, los que son los becarios y recién egresados de las universidades, que sabemos que en muchas de nuestras universidades no nos dan una materia para enfrentarnos al mundo laboral, y ahí es cuando nosotros capacitamos a los jóvenes para que ellos se sepan vender y puedan obtener el empleo de sus sueños. Luego nos brincamos hacia el nivel de coordinadores, supervisores y mandos medios. Y posteriormente tenemos un tercer nivel que es apoyar a los gerentes y directores, ¿no? En esos tres grupos los estamos apoyando.
¿Qué dificultades ves, Ángel, en las personas que, digamos, quieren un trabajo, que lo sueñan, pero que no lo pueden conseguir? ¿Cuál crees que sean las trabas fundamentales?
Ahorita estamos en una etapa en donde estamos migrando como cuando dejamos de buscar en el periódico el trabajo y nos pasamos a las plataformas de OCC y de Computrabajo, ¿no? Por poner un ejemplo. Hoy en día existe un algoritmo que se le conoce como las ads y no es otra cosa más que un buscador de palabras claves en los currículos. Si tu currículo tiene esas palabras claves, entonces sí vas a ser contemplado como un candidato viable, ¿no? Si no las tiene, aunque tengas un formato excelente, una trayectoria impecable, difícilmente te van a encontrar. Aquí igual yo siempre, bueno, me estoy entrando en debate con las empresas que desarrollan estos algoritmos, porque ellos le venden a otras empresas la idea de que van a obtener al mejor candidato en tan solo 10 segundos, ¿no? Y yo les digo que esto es una total mentira, porque no están obteniendo a los 10 mejores candidatos, sino a los 10 candidatos más actualizados. Entonces, nuestra visión como Cajum es capacitar al mayor mercado laboral posible y que precisamente este algoritmo sí se vuelva una realidad, pero todavía está como en una etapa de en pañales, ¿no? Porque si no capacitamos al mercado laboral, tenemos un gran desperdicio de talento.
Sí, claro. Eso es importante. Ahora, ustedes ayudan. ¿Cómo usan las personas la estrategia que tienen?
Se cortó un poquito, ¿me puede repetir la pregunta, por favor?
¿Cómo ustedes ayudan a las personas? ¿Qué estrategia tienen con el currículum o con digamos, las herramientas para ayudar a las personas a encontrar el trabajo que desean?
Claro, lo dividimos en diferentes pasos. Cada paso es una etapa en donde nosotros vamos a ayudar a los candidatos. Lo primero es la parte del currículo, ya que para darte un dato, ahorita estamos divididos 50-50 para sacar estadísticas. El 50% de los reclutadores siguen siendo tradicionales, es decir, van a revisar un currículo uno por uno, ¿no? Entonces debemos de tener un formato visual, un formato que llame la atención para que tú captes la atención en esos 5 y 10 segundos y sigan leyendo la parte de la experiencia. Y por otra parte, los ayudamos precisamente a identificar esas palabras claves, ¿no? Que les van a ayudar a abrirse hacia el mundo laboral. El siguiente paso es ver su perfil de LinkedIn, su marca personal, ya que como sabes, en muchos países, sobre todo de Europa, es como que la nueva tendencia, ¿no? Ya incluso en unos años va a desaparecer la parte del currículo y nos van a estar contratando por el impacto que nosotros dejemos a la sociedad. Entonces es muy importante ayudarlos a desarrollar su marca personal. Posteriormente nos vamos a un simulador de entrevista en donde les ayudamos a saber qué contestar en preguntas incómodas, como por qué saliste de la empresa o por qué te tocó a ti la reestructura. Y por otra parte vamos a potencializar sus respuestas en el tema de los logros, con la intención de que los candidatos, nuestros clientes, puedan pasar los filtros de la entrevista sin mayor problema, ¿no? Posteriormente les damos consejos acerca de pruebas psicométricas para que igual tengan una asertividad mucho mayor. Sabemos que en las pruebas psicométricas no hay respuestas ni buenas ni malas, pero hay que saber, hay que estar concentrado, hay que tener pasión por el trabajo que estás buscando y con eso vas a aumentar obviamente la asertividad, ¿no? Y por último, un gran diferenciador, a diferencia de los job hunter que normalmente llegan a decir, bueno, nosotros tenemos una base de datos y le mandamos la hoja de vida a medio mundo para ver con quién pega. Aquí en Cajún trabajamos a la inversa. Es el candidato el que nos dice, Ángel o cualquiera del equipo de Cajún, me interesan estas 5 vacantes y generamos un doble impacto. ¿Cómo es este doble impacto? Bueno, le mandamos la hoja de vida al reclutador o al director de esa empresa. Lo recomendamos, le mandamos un mensaje en donde le decimos, si te podemos apoyar con alguna otra vacante, adelante, ¿no? Con esto obviamente generamos la parte de la confianza, de la empatía y facilitamos la parte del feedback. Y aquí ya por lo menos el reclutador nos va a decir, bueno, si tenemos la vacante, no se ha abierto todavía o a lo mejor el proceso va en tal o tal etapa, ¿no? Y esta retroalimentación nos sirve para nosotros dársela a los clientes y que seamos mucho más asertivos en los recursos que estamos invirtiendo, ¿no?
Interesante. Hablaste de cosas fundamentales. Vamos por pasos para desmenuzar un poco esto. Una persona, por
Claro.
ejemplo, que quiere tener un buen currículum, ¿qué debe contener un buen currículum?
Desde mi percepción y la percepción de muchísimos reclutadores a nivel mundial, debe tener los siguientes pasos para ser contemplado de alto impacto, ¿no? Se va a sonar feo, pero en una primera instancia al reclutador le importa antes, igual que tu nombre, el puesto al cual te estás postulando, ¿no? Entonces, de preferencia colocar al puesto al que te vas a estar participando, por ejemplo, gerente de mercadotecnia, en letras grandes y entonces sí abajo colocas a lo mejor tu nombre, ¿no? Pedro Raymond. Porque si colocas a lo mejor licenciado en mercadotecnia con un MBA, difícilmente el reclutador va a hacer caso a tu currículo, ¿no? Porque lo que quiere ver primero es la posición a la cual estás participando. Entonces, eso es algo fundamental. Luego viene la parte del objetivo o del resumen ejecutivo, ¿no? Como siempre he dicho, en la vida a nadie nos interesa que nos vendan, pero a todos nos interesa cómo es que nos pueden apoyar, ¿no? Entonces, si colocamos en la parte del objetivo, ¿cómo es que nosotros apoyamos a las empresas? ¿Cómo vamos a reducir costos, aumentar la utilidad, conseguir más clientes, aumentar las ventas? Cada quien, pues dependiendo de su experiencia, eso es lo que va a llamar la atención del reclutador y con eso no tan solo lo va a revisar en esos 10 segundos, sino se va a seguir con la parte de la experiencia, ¿no? Ahora, para la parte de la experiencia, recomiendo que coloquen palabras en primera persona. Como por ejemplo, pues bueno, yo hice, transformé, colaboré o reduje según sea el caso, ¿no? Estas palabras psicológicamente se quedan más grabadas en la mente del reclutador. Son palabras más vendedoras, ¿no? Ya que no es pues bueno, a lo mejor colaboramos como equipo, sino es colaboré en esta estrategia que nos llevó al éxito, ¿no? Y por último, la parte de los logros. Siempre les voy a sugerir a las personas que coloquen 1 o 2 logros, pero que sean de manera cuantificable. Esto de cuantificable nos va a hacer que cuando pasemos a la siguiente etapa con el director o con el gerente que nos va a estar entrevistando, sepa que realmente tenemos un dominio en el tema, ¿no? Y que realmente lo hicimos en tanto tiempo, aumentamos el porcentaje o aumentamos el número de valores, ¿no? Esos son los puntos fundamentales de un CV de alto impacto. ¿Y cómo hacer para que nos detecten las famosas ads, ¿no? Estos algoritmos del que todo el mundo está hablando de las tendencias de reclutamiento. Bueno, para este punto le quiero dejar una tarea a la audiencia y es que revisen 10 vacantes, no importa que no se estén postulando en ese momento, no importa tampoco que no sea su zona geográfica, lo único que quiero es que vean cuáles son las palabras que más se repiten, cuáles son las actividades o los skills que más se repiten en esas vacantes que le interesan a la persona, ¿no? Con esto van a descubrir algunas palabras claves y van a poder hacer un currículo genérico, que este currículo genérico va a aumentar la probabilidad de que los encuentren, ¿no? Porque ya tienen las herramientas o los skills que están buscando en el mercado laboral actual, ¿no? Ese es como que un tip de manera general.
Sí. Y ya dijimos, digamos, la parte buena, lo que debe contener. ¿Cuáles son los errores más graves que ves que las personas cometen cuando crean su currículum?
Como te digo, en la parte del título, muchos nos vamos por la parte, colocamos lo que estudiamos primero, colocamos, no sé, soy licenciado en macroeconomía y no pongo que soy director comercial en Oil Gas, ¿no? Que es la posición a la que me voy a enfocar. Eso es un gran error. El otro, por ejemplo, es colocar muchísimas descripciones en las actividades, nada más queremos ver como que los puntos más importantes. Porque si colocas mucha descripción y mucho choro, como decimos en México, sobre todo en los puestos comerciales, pues bueno, el currículo se va a 3, 4 o hasta 5 hojas y es mucha información para poder estar leyendo, ¿no? Entonces debe ser como que la información muy sintetizada para que lo hagamos en 1 o como máximo 2 hojas. Los datos de contacto es otro error común que cometen las personas, ¿no? Colocan su fecha de nacimiento y hasta la cartilla de vacunación del perro o el número de cédula, etcétera, ¿no? Aquí lo que les voy a sugerir es que coloquen nada más su correo electrónico, su número telefónico y su perfil de LinkedIn. Con esto ya estamos del otro lado, ¿no? No es necesario colocar más datos.
Interesante. Hablaste de LinkedIn, que es fundamental en estos momentos y creo que va a ser todavía más fundamental. Tenemos dos armas, el currículum y LinkedIn. Vamos a LinkedIn. Veo, en mi modesta opinión, muchas personas que no tienen ni siquiera la portafoto de portada, el banner detrás, desastres veo. Entonces, ¿cómo se puede comenzar a utilizar LinkedIn en modo efectivo para encontrar trabajo y sobre todo se habla mucho de marca personal? Vamos por pasos. ¿Cómo se estructura LinkedIn?
Bueno, primero la foto del perfil, ¿no? Esto es muy importante ya que no estamos en una red social como Facebook o Instagram, a lo mejor en donde podemos poner una selfie con los amigos y cuando estábamos en la playa, ¿no? Aquí lo que queremos reflejar es una imagen profesional, una imagen ética y que brinde a las personas esa confianza que esperan de nosotros. Mis consejos, pues bueno, son que en el caso de los hombres, camisa, el saco, a lo mejor si sí podemos eliminar la corbata, eso ya muchos de los CEOs a nivel mundial lo están eliminando, es en base a las nuevas tendencias y a lo mejor pues sí que estemos sonriendo, ¿no? Eso siempre brinda como que una mayor confianza hacia la audiencia. Luego en la foto de portada lo que yo siempre recomiendo es que lo pueden hacer con una aplicación de diseño que se llama Canva, Canva con V. Esta aplicación nos permite crear nuestro banner de LinkedIn. Y con eso podemos colocar incluso nuestro número telefónico o nuestro correo electrónico. ¿Qué ganamos con esto? Anteriormente hacíamos networking en las ferias de empleo o en las ferias de relaciones, ¿no? En donde nos invitaban diferentes empresarios. Hoy en día, con todo esto de la pandemia, ya no lo podemos hacer de manera presencial. Entonces, nuestro networking va a ser 100% digital y LinkedIn es una excelente herramienta, ¿no? Por lo cual, tu tarjeta de presentación puede estar colocada en la portada. Si tú colocas tu correo electrónico, en lugar de que el cliente o el futuro contacto se quiera comunicar contigo y a lo mejor no te tiene como primer contacto, en lugar de que te esté esperando a que lo aceptes, pues bueno, te pueden mandar un mensaje o te pueden mandar un WhatsApp y con eso ya está en comunicación contigo, ¿no? Y no perdemos ese cliente. Es un tip que les puedo dar, que a mí me ha servido bastante. Luego sigue la parte de la experiencia. Aquí es importante colocar una experiencia siempre actualizada. Ejemplo, no sé, muchos me dicen, más bien cuando yo llego a preguntar a alguien, oye, tú sigues en la empresa Novartis, ¿no? Por poner un ejemplo. Me dicen, no, oye, yo desde hace 8 meses ya salí, pero su portada sigue diciendo, I love Novartis, ¿no? Entonces, esta información es muy importante estar actualizada precisamente para que los headhunters sepan en dónde estamos y puedan captar el mejor talento, ¿no? Luego ya viene la parte igual de los logros, como en el currículo, que coloquen qué fue lo que hicimos en esa empresa y cómo nos llevó al éxito, ¿no? Ahora, para la parte del extracto o para la parte de la donde viene que coloques tu información de manera destacada, Aquí igual vamos a colocar cómo es que nosotros apoyamos a las empresas o a las personas, ¿no? Recordemos que a nadie nos interesa que nos vendan, pero a todos nos interesa cómo es que nos pueden apoyar, cómo es que nosotros hacemos ese cambio en las personas o en las empresas. Y en la parte del documento destacado, aquí les recomiendo que hagan una presentación, igual lo pueden hacer por medio de Canva, en donde coloquen cuáles son sus principales servicios. Y al final del día, su perfil les sirve como un comercial. Cada vez que se estén metiendo a su perfil, van a ver ese documento destacado, eso que ustedes quieren estar vendiendo, ¿no?
Sí, sí. Vamos a ver si podemos usar ejemplos, Ángel, para, por ejemplo, ya hablamos de la portada, de la foto, en el titular ese que debajo de tu nombre, que tienes tu nombre, Ángel Macías, ahí eso es importante tener bien claro lo que se pone para que te identifiquen. Que alguien, un ejemplo cualquiera que puedas usar.
Lo mismo, ¿no? En el caso, pues bueno, si soy abogado corporativo, voy a colocar abogado corporativo. Y no voy a colocar la palabra en búsqueda de nuevas oportunidades, porque los headhunters nunca buscan a las personas con el filtro en búsqueda de nuevas oportunidades, ¿no? Sino te buscan por tu profesión, por lo que tú estás ejerciendo. Es un error muy común que muchas personas utilizan en LinkedIn todavía. Si quieren colocar un código para los reclutadores, coloquen en letras mayúsculas las siglas ONO, O-N-O, que significan en español abierto a nuevas oportunidades de networking, ¿no? Eso es lo que quiere decir ONO. Y es un código que entendemos nosotros como reclutadores.
Ah, muy bien, eso está muy claro. Ahora, ¿cómo se mueve una persona en LinkedIn? Porque sí, tienes tu perfil muy bien, pero ¿cómo tú encuentras a los reclutadores? Porque puede ser que un reclutador busque el filtro, estoy buscando a una persona, se ponga a buscar, pero puede ser que nunca busquen y tú seas el que tengas que dar el paso ese
Claro.
a salir a buscar, que es lo más lógico también. ¿Cómo una persona que ya, digamos, que tiene un perfil excelente, empieza a moverse en LinkedIn para encontrar el trabajo que quiere?
Bueno, para la red de networking yo siempre recomiendo que agreguen tres tipos de perfiles. Uno que son los directores y gerentes que van a poder ser tus futuros nuevos jefes. El otro perfil son los headhunters y reclutadores de la industria a la cual tú te quieres enfocar. Y por último existe un perfil que nos hacemos llamar Leon o Lion, ¿no? Este perfil igual quiere decir que somos perfiles de LinkedIn que estamos abiertos a realizar networking, ¿no? Si tú filtras en el buscador la palabra Lion, León, te van a aparecer muchísimas personas que tienen más de 1,000 seguidores. Si tú los agregas, casi inmediato te van a estar aceptando. Por lo cual, pues bueno, vas a hacer crecer tu red de networking mucho más rápido, ¿no? Cada vez que tú hagas una publicación y llegas a etiquetar a un Lion, seguramente tu publicación va a tener muchas más visualizaciones porque estás abriendo hacia tus segundos contactos, que son los primeros contactos del Lion, ¿no? Por ejemplo, Pedro, si tú me etiquetas en una publicación, seguramente a muchos de mis 22,000 seguidores les va a aparecer la notificación de que han etiquetado a Ángel Macías, ¿no? Y por ende van a ver muchos más tus publicaciones.
Sí, etiquetar a ese tipo de personas. También se habla mucho, Ángel, de que sí, hay que crear contenido, pero ¿cómo se crea ese contenido? ¿Qué recomiendas? ¿Qué contenido crear? ¿Cómo crearlo? ¿Cómo distribuirlo? ¿Con qué frecuencia?
Bueno, para darte un dato curioso, el 98% de la red de LinkedIn es espectadora, el 2% es el que genera contenido, pero de ese 2% hay 1.5% que replica el contenido de los demás. Entonces nos queda 1.5% el que genera realmente contenido. Por lo cual, si nos convertimos en ese 0.5%, casi de inmediato nos vamos a volver líderes de opinión en lo que nosotros ya somos expertos, solamente falta plasmarlo, ¿no? Ahora, como tú comentas, ¿cuál es la estrategia para que ese contenido empiece a fluir, para que realmente funcione? Yo lo divido en tres partes y utilizo una técnica que se le conoce como storytelling, ¿no? Esta habilidad de contar historias. La primera parte es un título llamativo. Nosotros que nos dedicamos al área comercial sabemos que los tres primeros segundos son muy importantes para captar la atención de nuestra audiencia, de nuestros futuros clientes. Lo mismo pasa en el radio o la televisión. Cuando vemos un comercial, son los tres primeros segundos los que llaman nuestra atención y posteriormente decidimos si vamos a seguir escuchando o viendo ese comercial, ¿no? En el caso de LinkedIn, vamos a utilizar lo mismo. Luego ya viene la parte del clímax. Aquí es donde tú vas a contar qué emoción estabas sintiendo, qué emoción quieres transmitir, qué mensaje es el que tú quieres compartir, ¿no? Esto es muy importante porque es cuando vas a meter a esa persona que ya estuvo 3 segundos en tu publicación, la vas a meter para que siga leyendo todo el demás contenido, ¿no? Y por último viene una parte interesante que es el llamado a la acción. El llamado a la acción es cuando tú le dices, ¿qué te pareció la publicación? Si estás interesado, manda un mensaje, coloca un punto. Muchos pensamos que en LinkedIn, si tenemos un gran número de likes o si las personas comparten mucho nuestra publicación, va a llegar a un gran número de personas, ¿no? Sí te da ciertos puntos, pero en realidad el algoritmo te va a calificar más cuando tú logres 10 comentarios en la primera hora. Si logras 10 comentarios en la primera hora, casi de estoy 100% seguro que tu publicación se va a hacer viral.
Muy interesante eso. Podemos construir aquí un pequeño post, algo con, digamos, con el título adecuado, esas cosas que hablaste del storytelling, primero el título, después, para que la gente siga leyendo y crear esa, digamos, curiosidad.
Claro, si se meten en mi perfil de LinkedIn me pueden encontrar como Ángel Macías Dircio y aquí tengo muchísimos ejemplos, casi todas mis publicaciones son con esta estructura. Uno muy famoso que se hizo viral hace poco fue cuando yo invité a las personas a un taller que tuve de manera gratuita para enseñarles justo todos esos tips de la búsqueda de empleo, ¿no? En lo cual el título fue, ¿estás buscando empleo? Si te das cuenta, a todas las personas que estaban buscando empleo capté su atención en esos 3 segundos. Y posteriormente vino la parte del clímax. ¿Cuál fue el clímax? El temario que yo iba a brindar en el curso, ¿no? Currículo de alto impacto, LinkedIn de alto impacto, preguntas frecuentes en la entrevista, consejos de psicometría, cómo pasar las ads, etcétera, ¿no? Esa es la parte del clímax. Es cuando ya los metí más en mi publicación. Continuaron leyendo. ¿Cuál fue el llamado a la acción? Bueno, si estás interesado, coloca me interesa y manda un mensaje para que yo te pueda mandar la liga del Zoom y nos podamos conectar el día miércoles, ¿no? Entonces, las personas empezaron a comentar de inmediato. Para que llegara yo a mis primeros 10 comentarios en la primera hora, lo que hice fue contestar a los primeros 5. Les dije, ya te mandé mensaje, conseguí esos 10 primeros comentarios y se hizo la bolita de nieve, ¿no? Conseguí más de 200 replicaciones. El Zoom que tuve se conectaron alrededor de 200 personas, fue una gran convocatoria y de diferentes países, ¿no? Pero eso es un ejemplo. Si te das cuenta, el título fue
Sí.
Estás buscando empleo, luego la parte del clímax, el temario y después el llamado a la acción fue la parte de manda un mensaje o coloca el comentario me interesa, ¿no?
Sí, que al final no es tan complicado, tienes que, no sé, meterle un poquitico de cabeza, crear tu estrategia, darle a la gente eso que están quieren, se lo pones ahí en grande, la gente dice, oh, eso me interesa, y ahí, boom, 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 empieza a funcionar. Lo que pasa que sí, hablaste anteriormente que casi nadie publica en LinkedIn, solo el 0,5%
Sí.
contenido propio. ¿A qué crees que se deba eso? Si la gente sabe que es importante publicar, tener contenido para poder destacarse y que te vean y que te encuentren, ¿por qué crees que la gente no publica, Ángel?
Bueno, aquí siento que es porque todavía le tienen miedo a la parte de las redes sociales. Yo cuando rescaté mi red estaba en 6.000 seguidores y la crecí de 6.000 a los 22.000 en ese periodo de los 6 meses, ¿no? Pero fue porque asistí a un desayuno justo con una persona mayor de 60 años y esta persona es muy famosa en la red y él me dijo, Ángel, si tú quieres crecer, debes de generar contenido, ¿no? Él fue el que me pasó este dato. Cuando yo empecé a generar ese contenido, como te comento, ¿no? Casi de inmediato me convertí líder de opinión en la red y fue como empecé a crecer de manera acelerada. Aquí lo que quiero es que las personas pierdan el miedo a hacer las publicaciones, ¿no? Muchos no saben cómo hacerlo y por eso no se atreven a publicar o a generar contenido. Igual escuchaba a otro líder de opinión de la red que decía que anteriormente para nosotros ser un líder teníamos que tener una personalidad magnética, teníamos que hablar con mucha frecuencia en audiencias masivas y entonces sí conseguíamos atraer a las personas, ¿no? Eso de las redes sociales nos permite que ahora, sin que ni siquiera nos vean, nosotros podamos atraer a grandes, masas, ¿no? A grandes volúmenes de personas. ¿Cómo lo hacemos nada más con la parte de la escritura, ¿no? En el caso de LinkedIn. Aquí igual para darte otro dato interesante, cada red social trabaja por excelencia con un material audiovisual. Si tú te vas a Facebook es más de videos, ¿no? Si tú te vas a Instagram es absolutamente de fotografías. Pero en LinkedIn funciona más si tú escribes, si tú generas ese contenido escrito, la gente es más lectora. Igual el material que sirve muchísimo es la parte del PDF. Si tú colocas un video, una fotografía, no va a servir tanto, al menos de que le pongas un contexto, ¿no?
Muy interesante, sí, porque se habla mucho que el video es hay que publicar porque es lo que funciona en LinkedIn, pero yo te digo mi experiencia personal y muchas cosas que veo, he visto que el texto está funcionando mucho mejor en estos momentos. Quizás eso cambie porque sabes que el algoritmo va cambiando.
Claro.
Pero en estos momentos para mí funciona mejor que todo. Y también pienso, Ángel, que no, la gente sí, no sabe cómo publicar, pero también es el miedo ese a que los critiquen, a que le digan qué haces escribiendo eso, a esas críticas y al que dirán, creo que eso frena muchísimo a las personas. De ahí creo que sale el miedo. No sé qué opinas.
No sé si a ti te ha pasado, pero yo digo que en Facebook por cada un comentario positivo hay 10 negativos, ¿no? Lo mismo que en Twitter. Pero en LinkedIn es al revés, por cada 10 comentarios positivos es uno negativo. Entonces es una red mucho más amigable, aquí la gente es como que más positiva. Sí vas a encontrar como todo gente que te va a criticar hasta por lo que no le hace daño. Pero bueno, hay que blindarse de eso y al final del día estás generando tu marca personal, ¿no? Estás generando el contenido, es libertad de expresión y lo que igual les voy a recomendar es que si ustedes empiezan a generar puro contenido de venta, eso no les va a servir. Aquí la estrategia puede ser un 90% contenido de valor, un 10% contenido de venta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú lanzas ese contenido de venta, la gente ya te siguió otras 9 publicaciones en donde le diste contenido de valor y generaste confianza y generaste empatía, ¿no? Entonces, va a ser mucho más fácil que se te acerquen y que te digan, bueno, tú eres el experto en ese tipo de temas, me gustaría contratar tus servicios o me gustaría saber un poco más de lo que tu empresa nos ofrece, ¿no?
Sí, claro, ir dando tips, ir ayudando a la gente en lo que tú eres, digamos, experto, especialista o lo que sea, y vas creando esa, digamos, esa fama, vamos a llamarla así, entre comillas, que creas buen contenido, que ayudas, y después cuando llega el momento de ofrecer tu producto o lo que sea, ahí lo haces. Boom, eso está muy bien. Por otra parte, Ángel, también es importante, aparte de conectar con esas personas, las personas que toman decisiones en las empresas para obtener el trabajo que quieres. ¿Cómo se logra eso? Si yo voy a, digamos, estoy buscando un tipo de trabajo, un empleo, y yo identifico a esa persona, tengo que agregarlo a mi red de contactos, es lo ideal. ¿Cómo es ese proceso? Porque se cometen muchos errores también.
Bueno, aquí creo que te estoy revelando todos mis secretos de la red, pero bueno, eso no importa. Lo que quiero es que la gente se capacite y sepa realmente lo que sí funciona, ¿no? Lo que yo ya he comprobado y he generado más de 3 millones de impacto con esta metodología, ¿no? Si tú le mandas un mensaje a la persona, ya sea tu cliente o incluso un reclutador, y tú le mandas un mensaje con tu currículo y le dices, por favor, yo soy experto en mil áreas, contáctame si te interesa mi perfil. Si la persona es amable, te va a contestar un muchas gracias y ahí se perdió la conversación. Pero ¿qué pasa si le mandas una felicitación o un reconocimiento a esa persona y le dices, oye, me encanta tu trayectoria, me encantó la publicación que hiciste tal día? Si te das cuenta, aquí la persona nos va a contestar muchas gracias, seguimos en contacto o en lo que te pueda seguir apoyando, ¿no? Generamos empatía, generamos confianza. Esto yo lo manejo en 3 niveles. El segundo nivel va a ser conseguir el contacto, ya sea correo electrónico o número telefónico. Pero todavía no le vas a vender ni le vas a decir que tienes esa necesidad de trabajo, sino lo que le vas a decir es cómo yo te puedo apoyar, cómo podemos hacer sinergia. Me encantaría brindarte mi ayuda a ti, a tu empresa, a tus colaboradores, ¿no? Me encantaría sumar con ustedes. Ya cuando nos da esta persona, este reclutador, este director, la parte de la llamada, si te das cuenta, conseguimos una entrevista antes de conseguir la entrevista, ¿no? Entonces, ya el director nos va a decir, efectivamente tengo estas necesidades, estos son mis problemas, no sé por qué me está fallando esta área en específico, ¿no? Tú escuchas todas las necesidades, mientras tanto en la mente trabajas con la parte del speech. Cuando la persona termina de hablar, tú le dices, ah, mira, justo yo he trabajado en tal empresa, en tal industria, estos son mis logros, yo te puedo ayudar de esta manera, dame la oportunidad de una entrevista y demostrarte por qué soy el candidato ideal, ¿no? Si te das cuenta, aquí, pues bueno, como te comento, ¿no? Ya conseguimos la entrevista antes de conseguir la entrevista. ¿Y qué va a pasar? Que
Sí.
seguramente si el director tiene esa vacante, si el reclutador tiene esa vacante, te van a dar la pauta para la entrevista ya, la siguiente etapa, ¿no? Y si no la tienen, por lo menos vas a conseguir que te recomienden con alguien que sí tenga esa vacante. Es un secreto que me sirve muchísimo, que es como yo logro también la parte de las ventas. En esos tres niveles, primero generar empatía y confianza, el segundo conseguir el contacto y el tercero, escuchar las necesidades para posteriormente hacer un traje a la medida, ¿no? Ya que en base a mi experiencia los mensajes genéricos no sirven, ¿no? Como repito, si
Claro.
mandamos un mensaje masivo a 1.000 personas, seguramente de esos 1.000, 10 nos van a contestar con muchas gracias y ahí se perdió la conversación.
Sí. Eso está muy, muy bueno, muy potente, un buen tip. Terminamos, tenemos ya la entrevista. ¿Cómo ustedes preparan a las personas para la entrevista? Porque este es un punto fundamental también, porque muchas personas se ponen nerviosas o no saben lo que van a decirse y ahí pueden perder el puesto.
Claro, para la parte de la entrevista, aquí, bueno, igual hay varios secretos. Uno de ellos es, casi la mayoría de los reclutadores a nivel mundial trabajan con una metodología que se le conoce como método STAR, que es igual, ¿qué situación viviste? ¿En qué tiempo la viviste? ¿Cuáles fueron los recursos que ocupaste? ¿Y qué resultados obtuviste, no? Si tú llevas tus respuestas preparadas con esta metodología, estoy seguro de que vas a estar mucho más seguro de ti mismo, hablando ya en cuestión de la entrevista, ¿no? Pero casi siempre empezamos igual con la clásica pregunta de háblame de ti, ¿no? Aquí los reclutadores lo que quieren escuchar es que tú seas como un guía de turistas, pero en cuestión de tu hoja de vida, de tu currículo. No te metas mucho a detalle, sí platica desde cuando empezaste como analista, como becario, luego cómo fuiste subiendo a supervisor, coordinador y cómo llegaste a ser gerente o director, ¿no? Pero no te metas mucho al detalle, al menos de que el reclutador te dé esa pauta, ya que aquí lo que quieren escuchar es cuáles son los puntos importantes en donde yo como reclutador me voy a enfocar, ¿no? Esa es la primera pregunta clave. Luego viene obviamente una que es cuáles son tus áreas de oportunidad. Aquí normalmente igual caemos en esta trampa porque nos agarran nerviosos, no nos agarran preparados. Y si soy un asistente de dirección y digo que soy desorganizado, pues casi de inmediato quedo eliminado de la entrevista, ¿no? Aquí lo que quiere escuchar el reclutador, sí áreas de oportunidad, pero que no vayan a afectar las actividades de esa futura vacante, de ese futuro puesto, ¿no? Mis recomendaciones es que puedes decir, bueno, yo sé que el chino mandarín es muy importante en el mundo de los negocios. Sin embargo, yo no lo domino, pero uno de mis propósitos de este año es meterme en un curso básico de chino mandarín. Si te das cuenta, es un área de oportunidad, pero que no va a afectar tus actividades actuales, al menos de que te pidan dominar el chino mandarín, ¿no? Y otra muy clave, este ejemplo les puede servir muchísimo a la red, es que si contestan, bueno, yo soy un apasionado, me encanta la perfección y soy hasta obsesionado con las entregas en tiempo y forma. Pero déjame comentarte cómo es que yo lo logro en tiempo y forma. Si mi equipo, si tú me dices que yo tengo que entregar algo para el día martes en la mañana, yo desde el día viernes ya estoy pidiéndole a mi equipo que en qué los puedo apoyar, ¿no? ¿Qué les hace falta? El día lunes, obviamente, revisamos los detalles y ya con eso el martes me aseguro de tener el proyecto entregado en tiempo y forma, ¿no? Si te das cuenta, esta fue un área de oportunidad que el reclutador lo puede llegar a ver incluso hasta como fortaleza, ¿no? Porque tú ya le diste un plan de acción.
Sí, muy bien, para que esa entrevista fluya y se te dé el trabajo. Muy bien, Ángel, ¿tienes otro tip, otro consejo que quieres agregar o errores que las personas pueden evitar, ya sea en el currículum, en LinkedIn o en general?
Bueno, igual siguiendo un poco con el tema de la entrevista, otra pregunta clave, y esta les va a determinar para que ustedes pasen un 80 o 90% a la siguiente etapa, es por qué te tenemos que contratar a ti versus otros candidatos, ¿no? Seguramente a muchísimos de nosotros nos han hecho esta pregunta. ¿Qué quiere escuchar aquí el reclutador? Es que tú les hables cuáles han sido tus principales logros, cómo vas a pasar esos logros a la empresa, cómo los vas a transmitir. Y aparte que te pongas la camiseta desde el primer día, ¿no? Que tengas pasión por la empresa. Entonces tú vas a decir que obtuviste tales logros en las empresas anteriores, pero que hoy en día tienes una gran ventaja, que tú ya sabes cuál es el camino que debes seguir y cuál es el camino que no debes seguir. Entonces puedes transmitir esos logros, pero en un tiempo mucho menor. Y aparte te pusiste a estudiar la empresa, sabes cuál es su misión, su visión, valores, y tú empatas perfectamente porque eres una persona innovadora, apasionada, creativa, que le gusta dar el todo por la empresa, ¿no? Si te das cuenta, aquí ya hicimos match entre la parte de los logros y la parte de la empresa, ya mostramos nuestra pasión. Con eso nosotros tenemos un 80 o un 90% ganados de que vamos a pasar a la siguiente etapa, porque igual muchos no saben qué contestar en este tipo de preguntas y lo que responden es, pues bueno, me tienes que contratar a mí porque ya viste mi trayectoria profesional. Y yo soy el mejor candidato y no dar una respuesta más allá de, ¿no? Si nosotros combinamos esto de los logros, que es cuando el reclutador lo ve de manera cuantificable y la manera de cómo estás apasionado por la empresa, eso va a hacer que puedas pasar a la siguiente etapa o que te quedes en el proceso en ese momento, ¿no?
Muy bien, Ángel. Pues nos movemos adelante. Digamos que tienes todas las cámaras de la televisión enfocadas en ti, no solamente esta. ¿Qué mensaje le lanzarías al mundo? ¿Qué le dirías? En 30 segundos.
Perfecto, pues yo creo que en estos momentos que estamos viviendo lo que muchos le llaman crisis, como dicen algunos, ¿no? Unos se ponen a llorar y otros se ponen a vender cubrebocas. Es por eso que en este momento tenemos que innovar, renovarnos y evolucionar. No nos podemos quedar quietos en esta cuarentena porque si no, y se va a escuchar muy feo, pero como los dinosaurios tendemos a desaparecer, ¿no? Si tú te quedas quieto como persona, como empresa, seguramente los que se pusieron a accionar en la cuarentena, el primer día después de, van a ser las puntas de lanza que van a llevar el mundo hacia el siguiente nivel, ¿no? Es por eso que quiero que vean cuál es el mundo que se está transformando, cuáles son las industrias que van a crecer y dar el todo por el todo para que nosotros podamos seguir en pie y que, bueno, nuestra evolución, tanto física como mental y hasta espiritual, pues pueda ser una realidad y un éxito, ¿no?
Muy bien. Vamos, Ángel, a otra pregunta en este video. Es que la estamos pasando súper bien antes de llegar a las tres preguntas finales. La edad, eres muy joven, pero bueno, la edad se mide en años. Para ti, la vida se mide en...
Para mí la vida se mide en acciones y en cuántas veces nos levantamos, ¿no? En tener esa pasión por vivir. Yo siempre he dicho que mi día es efectivo si por lo menos aprendí algo, hice sonreír a alguien o compartí mi información con alguien más. Eso ya es un día efectivo para mí. Si no hice ninguna de esas acciones, si no hice ninguna de esas cosas, desperdicié un día de vida que seguramente en un futuro me estaré arrepintiendo, ¿no?
Así es, así es. Ya vamos para las tres preguntas finales, pero antes, ¿dónde las personas que nos están viendo y escuchando se pueden poner en contacto contigo? ¿Cómo te pueden localizar?
Se pueden poner en contacto conmigo directamente en mi perfil de LinkedIn. Como dije, yo soy un perfil Lion y acepto a cualquier persona que me manda la invitación. Si me manda la invitación el día de hoy, seguramente en cuestión de minutos los estaré aceptando. Luego me pueden mandar un mensaje y les mando un enlace con todos mis números de contacto, ¿no? Con el enlace de mi WhatsApp para que estemos en mayor comunicación. Y también les invito a seguir la fanpage de LinkedIn, que es Cajum Latam y que ya tiene más de 4.600 seguidores, cifra que hemos alcanzado en tan solo 2 meses.
Un trabajo fenomenal. Tres preguntas finales, Ángel. Vamos a viajar en el tiempo y decir que tienes 149 años, Ángel, ya anciano, con una sabiduría tremenda. Se va de este mundo. Tiene la oportunidad de mirar al presente y darle un consejo al Ángel Macías que está sentado aquí ahora haciendo esta entrevista. ¿Qué le diría para que viviera una vida más maravillosa y todavía mejor?
¿Qué le diría? Pues que no me deje de creer nunca en cuáles son sus ideales, cuál es su potencial y que se ha demostrado una mil veces que los sueños se pueden cumplir, ¿no? Igual, si nos podemos regresar al ángel del pasado, yo hace 11 años vendía congeladas en las calles. Igual, paletas de hielo, ¿no? Vendía estos productos muy comunes en México, en Latinoamérica. Y 11 años después, pues tengo una empresa que sigue creciendo a pesar de la crisis, ¿no? Y que muchas personas, pues ahorita están desesperadas de no saber qué hacer. Entonces, lo que le podría decir el ángel del futuro es que nunca se rinda y que siempre vea para adelante y por el bien de ayudar a los demás, ¿no?
Segunda pregunta, Ángel. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo o en tu mundo, como quieras?
Muchos piensan que a lo mejor el lograr ser millonarios nos lleva a un segundo o más bien a un siguiente nivel, ¿no? Y es en lo que sueña la mayoría del mundo. Yo no sueño en ser millonario, yo en lo que sueño es en poder trascender, en dejar un mensaje positivo a la sociedad y a la humanidad, ¿no? Siento que si logro trascender y si logro dejar mi mensaje, ya estaré del otro lado y estaré en un siguiente nivel, ¿no? Con eso me quedaré en paz aunque deje este mundo, ¿no? Es dejar ese mensaje y poder ayudar a los demás.
Muy bien. Tercera y última pregunta, Ángel. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener un gran líder? Tú que eres uno.
Bueno, un gran líder debe tener la parte de la empatía, de llevar a su equipo también al siguiente nivel y siempre he dicho que un buen líder debe de ser el ejemplo, ¿no? Si tú quieres que tus seguidores, si tú quieres que a lo mejor tus compañeros, porque yo no les llamo ni siquiera mis trabajadores, son para mí todos mis compañeros, mis partners, mis futuros socios, si yo quiero que ellos lleguen a un siguiente nivel, pues bueno, yo tengo que brindarles primero el ejemplo y demostrarles que sí se puede para después compartir ese mensaje con ellos, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias Ángel Macías por haber estado acá con nosotros, por tu tiempo y por haber compartido esos secretos, toda tu experiencia y conocimientos sobre este tema. Gracias.
Muchísimas gracias, Pedro. Hasta luego.